Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. La protesta, el ambiente de protesta continúa en todo el país y ayer hemos tenido una jornada frente a la cual no podemos permanecer indiferentes, hay algo que decir, pese al silencio del gobierno. Y también, por supuesto, vamos a hablar de noticias que vienen del mundo judicial. Desde la designación casi consumada de los miembros de la Junta Nacional de Justicia hasta el juicio a Vizcarra y, finalmente, la condena total al Movadef. Todo esto en este programa, pero antes tenemos que hablar de nuestro auspiciador. Se trata de Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, y como les decía, estamos en un ambiente de protesta. Los transportistas han anunciado una paralización. ¿Para cuándo? Para los días de la PEC, 13, 14 y 15. Ahora bien, dado que han decretado feriado en la ciudad de Lima, parar ni se va a sentir. Parar no es lo mismo, ojo, que movilizarse. Lo que el gobierno no quiere son movilizaciones. Pero que el paro va a ser contundente en esos días, dadas las circunstancias, no me queda duda. Pero no es solo en la protesta organizada donde estamos viendo manifestarse a la ciudadanía. Es también en protestas espontáneas y francamente virulentas. Ayer la señora presidenta lo sintió en carne propia. Manifestantes le tiraron huevos y basura y presidieron a su comitiva en Chosica. Dina Boluarte fue a inaugurar un colegio bicentenario. Las autoridades dijeron inmediatamente que los que se manifestaban no eran de la zona, que venían de otros barrios, que los padres de familia estaban muy contentos con el colegio. Yo estoy segura que sí, pero eso no puede tapar lo que estas imágenes brevemente les van a indicar. Por favor, escuchemos.
Ahí viene la... ¡Fuera, asesina! ¡Huevo, el huevo! ¿Dónde está? ¡Vamos, fuera, asesina! ¡Vamos, fuera, asesina! ¡Fuera, asesina! ¡Fuera! ¡Se va, asesina!
Podría decir que es un incidente aislado, ¿no? La presidenta tiene más del 90% de desaprobación. Pero le volvió a pasar, y esta vez con el ministro de Salud. Por favor, veamos, cientos de personas intentan expulsar al ministro de Salud del Hospital María Auxiliadora. ¡Que se vaya! También, brevemente, las imágenes, por favor. Es la verdadera situación, no lo que ponen las redes sociales de la presidencia de la República. Pero donde las cosas sí explotaron y llegaron a mayores fue ayer en Chao, en la ciudad de Chao, en la provincia de Virú, kilómetro 504-507 de la Panamericana Norte. Hoy las vías de la Panamericana Norte ya fueron liberadas, pero la manifestación se produjo ayer desde la madrugada de manera espontánea y fuerte por el estado de violencia que existe en la provincia de Virú. Reportes señalan que en los últimos 2 o 3 meses, el incremento en los asesinatos ha hecho que la gente esté francamente muy asustada. Se señala 6 asesinatos por lo menos, todos vinculados a sicariato y extorsión, en un pueblo pequeño como es Chao. Toda la provincia de Virú en este momento tiene un índice de criminalidad igual o superior al de Trujillo, que era de por sí ya una de las zonas más peligrosas del norte peruano. ¿Qué propone el señor Acuña, el gobernador? Que las Fuerzas Armadas entren nomás, pues. Como si el motivo de la protesta tuviera que ver algo con la confrontación política con su liderazgo. ¡No! Lo que quieren es que les resuelvan el problema. El problema es bien claro. Veamos la fotografía, por favor. Tenemos una imagen de la carretera ayer en la mañana. Eso era Chao ayer en la mañana. Nosotros lo reportamos en este programa, pero luego hemos tenido las imágenes. Y miren la respuesta policial. A ver, si esto no es demencial. Estas son imágenes también proporcionadas por los mismos habitantes. Ahí tienen a un policía que va pistola en mano, disparando contra la gente que ha tomado las calles, porque no solamente tomaron la Panamericana Norte, sino también tomaron algunas calles de Chao. Disparando. ¿Acaso ahí hay peligro real e inminente y amenaza la vida para el policía? Eso es lo que dice la ley. La ley. El policía no puede entrar disparando a la gente. Es un milagro que ayer no haya muerto nadie. Pero, sin embargo, sí han habido heridos. Heridos de bala. El reporte de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo hoy día es afín al gobierno, así que nadie dirá que esta es una plataforma contestataria de Dina Boluarte, ¿no? Dice lo siguiente: la libertad. Seguimos supervisando protestas en carretera Panamericana Norte, provincia de Virú. Pedimos a la ciudadanía que protestas se desarrollen de forma pacífica tras ataque a ambulancia de Esalud Perú. Asimismo, pedimos a la policía Perú hacer uso proporcional de la fuerza. Hasta el momento se registran 6 heridos, entre ellos 2 policías que fueron atendidos en los centros de salud Puente Chao. 3 ciudadanos heridos fueron trasladados al Hospital Belén de Trujillo y se viene coordinando el traslado de otro herido al Hospital Regional de Trujillo. Los heridos de la policía efectivamente han recibido golpes. Los heridos civiles han recibido balas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El gobierno tiene que andarse con muchísimo cuidado porque ya tiene 49 o 50 muertos encima. ¿Qué están buscando? El muerto 51. Por una protesta absolutamente legítima, porque esta gente está desesperada. Este fin de semana se asesinó a un joven, también en el marco de sicariato y extorsión, en la Plaza de Armas de Chao. Eso encendió ya la mecha. Ya no dan más. Son cientos de pequeños comerciantes extorsionados que saben perfectamente quiénes son los que manejan la extorsión, porque están vinculados también al narcotráfico. Y cuando van a la comisaría, y ese es un reporte que he recibido de una persona, de un vecino directamente, les dicen que paguen nomás, porque la policía no puede hacer nada por ellos. Y que lo único que les han mandado son 2 camionetas, nada más, pero no tienen cómo ayudarlos. Y que paguen nomás. Esa es la respuesta de la policía. Eso es Chao. ¿Ah, sí? Todo el Perú se va a levantar. Porque ayer también en Ayacucho, y así nos lo informa el portal InfoPaís, ayer también en Ayacucho hubo una protesta importante. Los ciudadanos acatarán paro regional en protesta contra el crimen organizado. Mismo tema. Los comerciantes respaldan la medida, lo que ha provocado el cierre de mercados, bloqueo de calles. Las clases han sido suspendidas y el transporte opera en algunas zonas. El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho exige resultados en la lucha contra la delincuencia y la derogatoria de las leyes que favorecen el crimen organizado, como es obvio. Además, exige la participación de la sociedad civil en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Las clases también se suspendieron ayer por toda la semana en Virú. ¿Vamos a seguir suspendiendo clases? ¿Vamos a seguir sacando leyes pro crimen organizado? ¿Va a seguir la señora presidenta diciendo que tienen logros cuando tiene un ministro que no tiene nada que exhibir que no sea el incremento del número de asesinatos? Está bien que Dina Boluarte tenga que durar para compensar, ¿no?, la necesidad de durar del Congreso. Pero no puede esperar que todo esto suceda ante el silencio de la población. Acá lo que la gente está pidiendo es que no la maten y que no le saquen plata por hacer su trabajo. Las cifras de lo que se corre ya en el Perú en extorsión son impresionantes. Hoy día leí algunas. Se calcula que para un pequeño comerciante, el 3% de su venta anual está destinada a hacer pagos por seguridad. Esto es letal para un pequeño comerciante. Muchos han tenido que cerrar establecimientos y dejar de comerciar. ¿De qué estamos hablando? De leyes en el Congreso que favorecen el crimen organizado. Eso ya es el colmo. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más porque tenemos que entrar al ámbito judicial. ¿Quién va a escoger a los próximos jueces y fiscales? ¿Quién los va a sancionar? ¿Quién les va a aplicar medidas disciplinarias? Agárrense de la silla porque no lo van a poder creer. Pausa y volvemos. Muy bien, y gracias al atento trabajo de la doctora Cruz Silva, de IDL, que ha venido siguiendo el proceso de concurso de los próximos miembros de la Junta Nacional de Justicia, ya tenemos mucho conocimiento de lo poco transparente e irregular que ha sido el proceso, donde hay una direccionalidad política más o menos clara en la selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia para favorecer los intereses políticos de los grupos con representación parlamentaria. Es una cosa bien descarada. Pero bueno, este es el cuadro de honor. Por favor, si me ayudan con el tuit de Cruz Silva, a quien debemos agradecer el seguimiento del proceso. Esto lo mandó esta mañana, cerca de la medianoche, Comisión Especial publica el cuadro de méritos del concurso para la nueva Junta Nacional de Justicia. Sumatoria, las notas de las tres etapas. Y no, no son los nuevos integrantes, pues aunque el comunicado es engañoso, falta un paso más, la votación para nombrar. ¿Ok? Pero digamos que ahí están entre los siete primeros, los siete titulares, y entre del puesto 8 al 14, los siete suplentes. ¿Por qué no hay más gente? Porque ya no hay más gente. Eso es todo lo que queda. De verdad. A este proceso de concurso entraron creo que 15 o 16. Todas las etapas han sido oscuras. No se ha difundido entre la ciudadanía las tachas y denuncias que hay contra estos personajes, que no son poca cosa. A ver, por poner dos ejemplitos, rapidito, ¿ya? El señor Gino Ríos, el que sale número uno, tiene una denuncia por plagio doble, que lo persigue desde hace años, porque plagió al doctor Roberto Pereira. Lo plagió primero en un artículo publicado en una revista del Colegio de Abogados de Lima, donde mandó él una carta diciendo que había habido una omisión, que las notas a pie de página, que le pedía disculpas, después de 2 meses. Además, con el título hasta mal escrito en latín, un desastre. Pero luego lo vuelve a plagiar en un libro y plagia el mismo contenido. De nuevo, cuando se hizo público esto, el señor Gino Ríos no pudo ser fiscal supremo, no pasó el concurso público de méritos. Postulada para fiscal supremo, terminó siendo procurador del gobierno de Alan García. Con eso les digo a todos. Ahora es el número uno del concurso. La señora Teresa Cabrera, jueza provisional, nunca pudo llegar más lejos en la carrera judicial, provisional, es la jueza que mete presa a Magaly Medina 5 meses y a Ney Guerrero 3 meses. Una sentencia que se estudia en la universidad por lo mala que es. ¿Ya? Porque la difamación tiene como pena mínima 1 año. Y aquellos delitos, máxima 3, aquellos delitos que tienen menos de 4 años de pena, no tienen prisión efectiva. salvo decisión distinta del juez correctamente fundamentada, pero a nadie en este mundo lo mandan 5 meses de prisión efectiva. Eso es ridículo cuando no sospechoso. Esa misma doctora postula con José Luna. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura con el trío Telesub? Bueno, la señora Cabrera postula al Congreso con José Luna. Gana. Y es integrante de la mesa directiva de Manuel Merino. Y ahora está entre los primeros puestos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Ese es el calibre de los que han escogido. ¿Qué les puedo decir? Sí, hay mucho mejor gente que no quiso postular, claro. Porque el concurso no daba ninguna garantía de absolutamente nada. Porque ha sido oscuro, oscuro. Y lo dice tanto el Colegio de Abogados de Lima como la organización privada, pero organización al fin y al cabo, que montaron una oficina de observación, trayendo abogados extranjeros, internacionales, para tener una misión de observación internacional. No les dio la gana. ¿Quién está ahí? José Gutiérrez, el abogado personal de Vladimir Cerrón, que es nuestro defensor del pueblo, ese preside. Ese es el resultado. Van a nombrarlos hoy, juramentan mañana, por si acaso, ante la indiferencia de la ciudadanía, que no entiende que esto es bien grave, ¿eh? Claro, Roma no se destruye en un día, ¿no? Pero vamos, que después no se quejen, que se advirtió con toda claridad que este concurso es por lo menos irregular por su opacidad. Y vamos con más noticias judiciales. ¡Por fin! Martín Vizcarra a juicio. ¡Por fin! Y en el otro programa que tengo lo conté, lo voy a volver a contar porque hay que contarlo, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando el Congreso derrocó a Martín Vizcarra, ¿no? Una vacancia absolutamente irregular, un acto sedicioso del Congreso en venganza porque él había disuelto el Congreso anterior. Una venganza política, pura y dura. La justificación fueron portada tras portada cada domingo del Comercio, donde el fiscal Juárez Atoche le daba toda la información a Chela Villacís, ¿se acuerdan? Bueno, eso. Con eso se tumbaron a Vizcarra. ¿Y qué dijo el señor Juárez Atoche? Dijo que en 3 meses o 4, a fin de año, el señor ya estaba en proceso. Entonces yo dije, mire, bien difícil, ¿no? Porque la verdad, no veo por dónde. Después vamos a explicar el tema de fondo, pero bien difícil, ¿no? Sí, que ya. Por eso tenía que dejar la presidencia 8 meses antes de que termine su mandato. Ya. ¿Se acuerdan la protesta que hubo nacional? Bueno, resulta que han pasado 4 años. Y ese doctor Juárez Atoche me gritaba, ¡abogada cachinera! ¿No? ¿No se acuerdan? En un programa con Rosana Cueva. 4 años para llevarlo a juicio. 4 años, yo estaba contando así, día por día, la abogada cachinera contaba día por día. 4 años. Ahora dice que en 3 meses lo van a sentenciar. Digamos que el fiscal carece de credibilidad en materia de plazos, ¿no? A los hechos me remito. 4 años. Y muy bien, porque efectivamente lo mismo que había hace 4 años es lo mismo que hay ahora. Solamente que el fiscal le hizo 5 imputaciones. Se le cayeron 4, le queda 1. La única que le queda es cohecho. Bien, cohecho es coima. ¿De qué se le acusa a Vizcarra? En 2 obras públicas, Lomas de Hilo y el Hospital Regional, haber dateado al postor, en un caso ofrecido no vetar a otro postor, a cambio de que se le dé un pago. El dateo era, oye, no ofertes más de tanto y ganas el concurso. En el otro caso es, ya ganaste, pero ahora pasas por caja. En un caso pide 1.000.000 de soles, en el otro caso pide 1.300.000 soles. 2.300.000 soles. ¿Ok? Por un caso se está pidiendo 9 años de pena, por otro 6 años de pena, total se pide 15 años de pena. Es un único imputado y es un único delito. En efecto, tiene que ser un juicio mucho más rápido. Toda la probanza de nosotros le pagamos a Vizcarra está en el expediente. De ahí no hay duda. De ahí no hay duda. Porque están confesos. los que le han pagado a Vizcarra, ICSA y Obraensa, sus titulares acogidos a la colaboración eficaz. Hernández, ex ministro de Agricultura, acogido a la colaboración eficaz. Todos. Todos nosotros le pagamos a Vizcarra. Por lo tanto, la mitad del delito está aprobado. Ningún problema. Todos ellos, además, buscan beneficios en sus casos por el Club de la Construcción. Entonces, han contado todo. Uno de ellos ya tiene una sentencia firme, homologada como colaborador. Muy bien. Pero falta la otra mitad del delito, pues. ¿Y cuál es la otra mitad del delito? El que recibe, ¿no es cierto? Recibe, pues. El fiscal puede probar que le han dado porque están confesos. Lo que no puede probar hasta ahora, desde hace 4 años, es dónde está la plata. Es decir, ese dinero tiene que entrar al patrimonio de alguna forma de Vizcarra, sea con testaferros, tipo Maiman. ¿Se dan cuenta de la diferencia del caso? Maiman, testaferro de Toledo, puede acreditar toda la recepción de la plata de Odebrecht no teniendo negocios con Odebrecht, y luego cómo la deriva a Ecoteva en Costa Rica y cómo Ecoteva le compra inmuebles para el uso y disfrute de Toledo. Ahí está el lavado completo. Pero la coima de Odebrecht, está requete probada. Ese es el delito fuente. Acá, los que dicen que le han pagado están confesos. Es su dicho, y ellos dicen que efectivamente pueden acreditar que sacaron la plata del banco, que la metieron en un sobre, el sobre, la oficina, todo. Tienen los retiros de los bancos, tienen a un chofer que recoge plata en efectivo, o sea, ellos lo que no pueden acreditar es que Vizcarra la haya recibido y qué hizo Vizcarra con eso, salvo que haya hecho un hueco en la tierra y la hayan metido debajo, pero todavía no encuentran el hueco tampoco. Digamos, son 2.300.000 soles, deberías tener más o menos la posibilidad de percibir dónde está eso. Ay, el fiscal cachinero. Yo digo siempre, los fiscales Lavallato no caen bien, no porque no persigan el delito, por Dios, que ese es su trabajo. No caen bien porque son soberbios. Porque son soberbios. Y cuando esos casos lleguen a la Suprema, van a tener problemas. Como tiene problemas, hay que decirlo, el caso de Toledo, cuando llegue a la Suprema, no les digo que le van a dar libertad ni de casualidad, porque es culpable hasta las orejas. Pero hay un problema de tipificación bien complicado. Ayer el abogado Vizcarra trató de utilizar ese argumento para dilatar nuevamente el proceso. No se lo permitieron. Pero va a volver a saltar después. Y eso es trabajo fiscal mal hecho. Lamentablemente. ¿Y qué más? Ayer la Corte Suprema también dio una magnífica noticia. El Poder Judicial condenó a Elena Perraguirre y otros miembros de la cúpula de Sendero Luminoso por el caso Perseo. El caso Perseo es un caso que tiene 10 años. De nuevo, justicia que tarda no es justicia, pero bueno. Hay que decir que por lo menos esto tiene un final feliz. Hace 10 años la Policía Nacional hizo un operativo gigantesco, no solo en Lima, sino en varios puntos del país, para desmantelar la red de apoyo de Sendero Luminoso, que era Movadef. Y se detuvo o se imputó luego a 28 personas como miembros de esta red. A raíz de una investigación que había empezado a nivel de fiscalía en 2012, o sea, mucho antes, tratando de establecer lo que a todas luces era evidente, que el Movadef era un brazo político, publicitario, propagandístico de Abimael Guzmán. ¿Ok? ¿Cuál era la idea de Guzmán que se ha aprobado en este proceso? Lo que Guzmán quería era un brazo político para crear un partido político que lo sacara de la cárcel, pero que le ofrecía al Estado peruano una amnistía. Esa era la idea, a la colombiana. Es decir, nosotros, Sendero Luminoso, perdimos, nos rendimos, pero como esto ha sido una guerra, por eso es que no hay que usar la figura de la guerra, señores de la DBA, como esto ha sido una guerra, entonces somos prisioneros de guerra, terminada la guerra, viene la amnistía para todos. Amnistía para nosotros y amnistía para los militares violadores de derechos humanos. Eso es insostenible en un Estado de Derecho, por supuesto. Ni amnistía para los que atacaron al Estado, ni amnistía para los que violaron derechos humanos. Todos tienen que pasar por el sistema de justicia. Bueno, esto le ha generado, por favor, si me ayudan, con lo siguiente, la disolución judicial del Movadef. Condena perpetua para Iparraguirre y para toda la cúpula que ya está condenada a perpetua. Entonces, es más simbólico que otra cosa. Pero también condenas de hasta 16 años para otro conjunto de imputados. Algunos de los que hace años tal vez no tienen relación con Sendero Luminoso. Penas severas que pueden ser apeladas, pero penas de al fin y al cabo. El Poder Judicial ha disuelto el Movadef. Tengo que decirles que es muy raro que el Poder Judicial disuelva una persona jurídica. Muy raro. Solo se hace de manera extraordinaria porque así lo prevé la legislación peruana. Asunto a considerar, hay que decir, por el movimiento de Antauro. ¿Por qué? Porque el principio es el mismo. Si tú quieres destruir el Estado de Derecho y para eso montas una organización política, entonces no tienes espacio en una democracia, porque tu objeto es destruir la democracia. Y Antauro Humala públicamente señala una y otra vez que su objetivo es destruir la democracia. Esta, como ha dicho ayer, prostituta democracia. Y también, por supuesto, destruir la vigencia de los derechos fundamentales, fusilando gente. Reitero, esta es una llamada de atención para lo que está el voto en la Corte Suprema. También la disolución de otra persona jurídica, el partido político de Antauro Humala. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy, nos tenemos que despedir, se me hace tarde, no sin antes, por supuesto, mencionar a nuestro auspiciador del día de hoy, que es Prestamipe. Descubre el poder del factoring de Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de compartir el programa y de darle like en cualquiera de las plataformas en las que estén, porque así el algoritmo los vuelve a presentar a más gente. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.